Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, saludos, son las 3 y 25, empezamos con el deporte balear, un deporte que está desesperado, que se siente marginado, que se siente olvidado. Hoy ha lanzado un grito pidiendo auxilio, ayuda. Este es el director general del Palma Futsal, José Tirado.
Y es basta, no podemos más y también creemos que necesitamos que nos tengan en cuenta. Creo que, como digo, hasta el día de hoy, y vamos a seguir así, siendo referentes, creo que Mallorca y Baleares ha sido un referente en deporte, en formación, en clubs, en deportistas individuales, por la forma de ser nuestra, por la forma y la pasión con que nos volcamos, tanto en los deportes colectivos como individual, pero creo que también nos tienen que tener en cuenta, que el deporte existe, que el deporte está ahí.
Es el grito desesperado de una plataforma llamada SOS Sports, que se ha constituido para lanzar su voz de manera unitaria, unificada, y hacérsela llegar al gobierno balear, haciéndoles ver que son el sector importante y vital de la sociedad más olvidado en cuanto al deporte base. Los chicos van a escuela, hay muchas actividades que se pueden hacer con limitaciones, pero dicen los clubes, 16 equipos en total que se han unido, que no hay un plan de vuelta a la actividad, que no hay un plan sobre la mesa, aunque desde la Consejería de Afers Sociales y Sports del Gobierno se comunica que ellos siguen trabajando en un plan de, como se llama habitualmente, desescalada, que es una palabra que no existe, pero bueno, que se han inventado en este país después de la pandemia para este fin, y así dicen que se entienden. Bueno, pues este plan de retorno dicen que se está trabajando con los clubes, dicen ellos, en la consejería, cuando los clubes dicen que no tienen ningún plan. Vamos a preguntárselo directamente a los portavoces de esta plataforma y a ver cuál es la situación real, que ya habéis escuchado, pues cuál es, ¿no? Y dicen también desde el gobierno que se revisa periódicamente cada 15 días cuál es la situación epidemiológica para, según los indicadores, ver si dentro de 15 días se puede reanudar las competiciones, dicen incluso para menores de 12 años. Lo que está claro es que después de constituirse y alzar la voz los clubes a través de esta plataforma han tardado pocas horas en reaccionar desde el gobierno balear. La primera señal de alarma la dio el pasado viernes en estos micrófonos el presidente de la Federación Balear de Fútbol, Miquel Bestar. Lo decía muy claro, que si no se reanudaban las competiciones de deporte base en este mes de marzo, podían cerrar el kiosco e irse para casa. Así de claro lo decía. Mientras tanto, en la segunda división, ayer ya contábamos esa queja formal del Español por los arbitrajes y demás. Hoy ha salido Blasco Carballo, no a hablar del Español, sino a hablar en general de que los árbitros españoles son los mejor preparados y que funciona estupendamente el videoarbitraje. Bueno, lo que siempre nos cuentan, si aquí nadie duda de que los árbitros estén bien preparados. De hecho, están mejor preparados que nunca. Lo que pasa es que les dan directrices equivocadas. Es como si tú al montador de coches le dices, tengo un montador de coches extraordinario, pero le das las piezas mal y le haces montar las ruedas arriba en lugar de abajo. Pues esto es lo mismo. Los criterios arbitrales están equivocados, entonces eso supone que cada fin de semana el arbitraje sea noticia. Bueno, lo que decíamos, aparte de lo que diga el Español, se ha sabido el límite salarial de los clubes de primera y segunda, que se ha visto reducido en el mercado invernal por la crisis del COVID. La Liga ha notificado la pérdida de millones, lógicamente por la crisis sanitaria, por la pandemia, y el límite salarial del Mallorca se ha visto reducido en medio millón de euros. Ahora es de algo menos de 19 millones de euros, pero sigue siendo el cuarto, muy lejos del del Español, el Leganés y el Almería, que son los tres primeros. Un Luis García que se hace cruces cuando le recuerdan que su equipo tiene unos números de récord y, por ejemplo, 18 partidos con la puerta cero.
¿Qué? Ha dicho que son 18 partidos sin encajar gol. Es que no sé ni los calificativos. Y fuera de casa, que llevamos, no sé, son 9 victorias y 4 empates. Es que eso yo eso ni mejores sueños me lo planteaba. Es que es la verdad. Es que ir fuera de casa 14, 15 veces y ganar 9 y empatar, o sea, es una locura. Entonces,
está el equipo, sobre todo el hombre, pues superado casi. No sabe ni qué calificativos poner. Muy contento, evidentemente, muy contento. Bueno, y Atlético Baleares vive su semana más intensa. Tiene que ganarlo todo, ya lo decía ayer Ferrone. Y mañana tienen el partido contra el Navalcarnero. Y atención al cruce Castilla-Rayo Majadahonda, porque es un doble duelo clave la jornada de mañana. Estamos llegando a las 3:30. Seguimos en COPE más Mallorca 102.8.
Side to side, baby, back and forth.
Las 3 y media hasta las 4, aquí estamos con Joan Olivier a los mandos técnicos, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez ante el micrófono. Lo decíamos, mañana a las 12, lo podrá ver muy poquita gente, pero intentaremos a través de nuestras redes sociales, en Twitter y tal, ir contando, y por supuesto hasta ahora estaremos analizando lo que dé de sí ese partido, que puede ser clave, para bien o para mal. Si ganan, estarán con opciones todavía matemáticas de meterse entre los tres primeros, el Atlético Baleares. Si pierden, pues prácticamente tendrán que pensar en otra cosa. Y ojo que si le gana, como decía ayer Ferrone, si le gana el Castilla al Rayo Majadahonda y el Atlético Baleares gana, se pondrían a 3 puntos. Es verdad que el Castilla también, pero bueno, el Atlético Baleares se pondría a 3 puntos de la ansiada tercera plaza, que da acceso a seguir jugando por el ascenso. Si no, ya tendrían que jugar por otra cosa, por la Liga Pro, que llaman, que va a ser Primera Federación en realidad la próxima temporada. Pero el objetivo del ascenso todavía está ahí, sobre todo porque la segunda parte del otro día en San Sebastián de los Reyes les ha devuelto un poquito la confianza que le habían perdido a los jugadores y a los aficionados, que demostraron que pueden jugar bien, que pueden ser ambiciosos, aunque entraran tarde al partido, y que pueden generar ocasiones como hicieron el otro día, para pasar por encima del líder del grupo, ¿no? Bueno, también regresará la segunda división B, porque hubo jornada de descanso en el calendario para el resto de equipos, y por ejemplo, la Peña Deportiva ha comunicado que no puede contar con un jugador que habían fichado, un mauritano, el jugador Tiam Idrissa, pero que estas cosas que pasan, resulta que un club de Mauritania le había inscrito, según el jugador, sin él saberlo, y claro, no puede ser inscrito por dos clubes a la vez, así que no han podido arreglarlo, y era un refuerzo para la delantera, que había estado en el Cádiz D, y este chico pues no va a poder quedarse en la Peña Deportiva Santa Eulalia. Por lo demás, también mañana juega el Valle San Agustín, recupera partido contra el Tau Castelló, el líder, un equipo plagado de exjugadores del Valle San Agustín, y después de complicarse la vida, hoy lo analizaremos, contra Granada, con la derrota frente a Granada del pasado domingo, pues tienen que ir a por la victoria mañana, dar la sorpresa en la cancha del líder, que viene con 4 victorias consecutivas, el equipo de Castellón, y después acabar la liga en Murcia. Si ganan los 2 partidos, seguro que quedan entre los 5 primeros, que es el objetivo, evitar la lucha por el descenso, y sería una temporada pues muy bonita, ¿no? Y bueno, pues entre estas y otras cosas, bueno, tenemos a Jaume Munar jugando en Buenos Aires, en el torneo de Buenos Aires, tenemos aplazamiento por COVID en voleibol del Barça Manacor, y tenemos a un regatista, Antoni Massanet, participando desde mañana en el Mundial de la clase Persico 69F, que no sé exactamente qué es, pero sí sé que son barcos voladores, como los de la Copa del América, de estos barcos que van por encima del agua, y que va a estar este joven regatista, Antoni Massanet, del Real Club Náutico de Palma, a partir de mañana. Hablábamos de este grito de auxilio, de este grito de ayuda que pide, que clama por la supervivencia el deporte balear, en concreto el deporte mallorquín, con esta unión. No les ha quedado más remedio que unirse, que mostrar esta plataforma y ese grito SOS Sports, para que les den soluciones, por lo menos una hoja de ruta para volver a la actividad. Y ya no es una cuestión tan solo económica de los clubes y de las federaciones, ¿eh? Ya lo decíamos, que la Federación de Fútbol también está en situación crítica. No es solo una cuestión económica, estamos hablando también de bienestar y de que los chicos, los más jóvenes, recuperen algo de salud y de bienestar emocional. Mirad, hay una noticia que han dado los servicios informativos de esta casa, que es que ha aumentado significativamente, dicen los psicólogos, los cuadros de depresión y de estados emocionales delicados en jóvenes. No hablamos de personas mayores, en jóvenes y en niños, incluso en casos más graves y más extremos, tentativas de suicidio. Bueno, pues ¿alguien tiene alguna duda de que la práctica deportiva, de que la competición, con todas las medidas sanitarias que sea menester, es una gran ayuda para ese equilibrio de los chavales? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo creo que no, ¿verdad? Saludamos en este punto a José Tirado, al director general del Palma Futsal, y bueno, que ha sido un poco el portavoz de esta plataforma, de la unión de estos equipos. Hola, José, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, es un grito a la desesperada que habéis hecho, porque ¿os sentís ninguneados?
No es que nos sintamos ninguneados. Nosotros no hemos hecho esto para crear conflicto, hemos hecho para buscar soluciones y sobre todo un grito pidiendo ayuda porque necesitamos ya la posibilidad de tener un plan, ¿no? Un poco nuestra manifestación, igual como vemos que vemos planes de desescalada, porque la situación así parece ser que se va mejorando en el comercio, en la hostelería, en la cultura, etcétera, etcétera. Entendemos que el deporte es algo muy importante, para nosotros evidentemente prioritario, y entendemos que dentro de las circunstancias, de los protocolos y todo lo que rija sanidad y la ley, pues necesitamos mejorar ya porque el deporte muere. Yo creo que igual la gente que lleva estos temas, parece ser que solo la restauración va a morir, que evidentemente es un problema grave, o la cultura, etcétera, etcétera, pero es que el deporte está grave, está muy grave. Creo que el deporte ha dado una muestra de valores, una muestra desde que en marzo ocurrió esto de intentar seguir hacia adelante, empezando por el deporte base y acabando por los clubes de élite, porque hemos entendido las situaciones, porque creo que la empatía que ha demostrado el deporte, la sociedad, ha sido fundamental, pero también llega un momento que los clubes de base tienen problemas prácticamente para la desaparición. Vemos también la problemática grave que están teniendo los adolescentes y los niños de no poder practicar con medio normalidad sus deportes. Los deportes de élite, ya te digo yo en primera persona, que vamos a acabar con unos agujeros increíbles, sobre todo porque el deporte de élite, de deportes minoritarios, que no son categorías profesionales, no viven de los derechos televisivos, viven de sus aficionados, de su taquilla, de sus socios, del pequeño patrocinador que en estos momentos que lo está pasando mal decide invertir en poner algo de publicidad en un pabellón o en un campo de fútbol, que al día de hoy es la peor publicidad que puedas meter porque no lo ve nadie.
Es lo que decías hoy, que los patrocinadores bastante hacen siguiendo con vosotros, pero que no les sea rentable porque si no va nadie, nadie lo ve.
Bueno, es que hoy por hoy tendrían que desgravarle el 110% a un patrocinador que decide invertir en deporte, porque no es una inversión, es una donación, porque al final casi por el apoyo y el amor que tienen los patrocinadores hacia los distintos clubs, porque hoy por hoy una valla publicitaria que meta cualquier equipo de élite en un pabellón o en un campo de fútbol, si no sale televisado y no se ve en ningún sitio y no puede entrar gente, ¿qué sentido tiene, no? Invertir en publicidad. Sale mucho mejor ponerla en un cine antes de empezar, porque a lo mejor habrá el 50%. Nosotros entendemos que la situación es complicada para todos, pero estamos viendo cómo puedes ir a un teatro y hay un 50% aforo. Te vas a un cine y tienes 50% aforo. Te vas a un concierto y hay gente. Te vas a una terraza y tienes el 50% aforo. A un centro comercial ni qué decir. Y el deporte existe. Y el deporte, y te hablo, el deporte élite necesita de sus aficionados. No estamos pidiendo que queremos meter 4.000 personas en Somos o 5.000 en el Estadio Balear, pero estamos pidiendo que progresivamente, según vaya avanzando, tener un plan de desescalada progresivo como todos los sectores, porque nosotros también hay mucha gente que no solo vive de esto, sino que también depende, y empezando por las familias y estos niños. El deporte es pasión, el deporte es salud. Ahora hace poco salió que el deporte es clave, entonces, en estas circunstancias. Y tenemos muchos niños, adolescentes, y yo lo hablo también en primera persona, porque estás viendo cómo los adolescentes están empezando a dejar los deportes. ¿Por qué? Porque no se compite, porque no se puede entrenar con normalidad, ahora dejas de entrenar un mes, ahora vuelves pero sin contacto, y que la problemática
y nos aparecen por ahí en fiestas ilegales, etcétera.
Entonces, exacto, pues al final, evidentemente el niño necesita hoy por hoy motivaciones, necesita estar ilusionado, necesita entrenar y mejorar para ir el sábado a poder competir, para tener una ilusión de que los padres también, las familias, los padres lo están pasando mal, empiezan a no pasar a pagar cuotas con la excusa de que no se compite, los clubs sin cuotas es la muerte inminente, evidentemente, porque los clubs de base al final han tenido que pagar una mutualidad, una licencia, han comprado la ropa. Tienen unos compromisos con sus entrenadores, ganen 50 o 100 o 105, lo que ganen, pero al final los clubes a principio de temporada quieren un compromiso para poder desarrollar la práctica de formación deportiva, que es imposible, porque si los padres también, oye, si no juegan, casi no pueden entrenar, no pagamos. porque también lo están pasando mal, entonces un poco una rueda, ¿no?
José, ha comunicado la Consejería de Afores Sociales y Esports, yo lo contaba hace un momento, que se está trabajando, que se está mirando, que se va actualizando cada 15 días, que se trabaja incluso para que los menores de 12 años empiecen a competir. ¿Vosotros tenéis esa información?
Sí, nosotros es verdad que tenemos una relación muy buena con Sport y de verdad que en estas circunstancias creo que Sport incluso ha sido referente cuando en agosto, que las circunstancias estaban muy bien en Baleares, se podía meter gente en los pabellones, los chicos podían competir con un tema de burbuja, jugando, como todos sabéis, ida y vuelta y una semana de descanso. Había un plan. Evidentemente yo creo que el deporte lo agradeció, luego llegaron las circunstancias que empeoró todo. Yo creo que no ha habido una palabra negativa del deporte porque entendió la situación y estuvimos por los meses que llevamos otra vez con la cabeza agachada pues intentando sobrevivir, pero estamos viendo que la cosa está mejorando, vemos que todos los sectores van mejorando, salen planes de desescalada y parece que ahora el deporte se ha olvidado. Y el deporte no se ha olvidado estos últimos dos meses. Nosotros llevamos 12, 13 meses complicadísimos y es verdad que la relación que tenemos con el gobierno es excelente, pero igual a lo mejor no llega a sanidad la problemática real que hay en el deporte en todos sus sectores. Entonces, es verdad que cada 15 días se revisa y tenemos información de lo que va a suceder. Pero evidentemente vemos que las cosas están muchísimo mejor que hace un mes y seguimos igual de peor que hace un mes.
Fíjate,
y vemos otros sectores que no.
Por ejemplo, vosotros, los diferentes equipos, vais a la península y os encontráis público en algunos lugares. Hoy yo contaba cómo en Granada, en el básquet, estaban haciendo colas para entrar 500 personas al pabellón. Bueno, pues ya es algo, ¿no? Aquí pues estuvisteis 1.000, luego os pasaron a 500. En fin, la situación era muy delicada vosotros lo habéis comprendido, os habéis hecho cargo y no habéis dicho ni mu, pero creo que también es de justicia comentar lo que hay.
Jordi, mira, yo entiendo que nosotros en agosto cuando empezamos a balear estaba muy bien y teníamos gente, había muchos sitios en España que no había gente. Y luego se giró la tortilla y nosotros aquí, pues fue al revés, había sitios que estaban un poco mejor y tal. Nosotros hemos vivido una experiencia ahora en Cartagena el sábado pasado y seguramente decantó la balanza el tema de la afición, pero no quiero entrar porque no quiero llevar esto a la afición de que por la afición te pueda hacer ganar o perder partidos. Creo que el resultado ahora es totalmente secundario, pero tampoco entiendo que la comunidad murciana, pues por estar con cultura, deportes y cultura estaba junto, pues pasaron de la semana anterior a tener cero a tener 2.000 personas. Entonces, tampoco lo veo bien yo personalmente, pero creo que las circunstancias ahora mismo, igual que por eso se está abriendo la mano al comercio, se está abriendo la mano a la hostelería, se está abriendo la mano a la cultura. Es difícil de explicar que en un teatro que caben 1.500 personas puedan entrar 700 y en un pabellón que caben 4.000 puedan entrar cero, cuando creo que el deporte en Baleares de élite ha sido un ejemplo, pero no de élite, sino de base. Yo he ido a ver partidos de base de infantiles y veo cómo te miden la temperatura, cómo te exigen la mascarilla, cómo tienes voluntarios que te echan gel, cómo se guardan las medidas de seguridad. Creo que somos un ejemplo de los protocolos. Entonces, no puedo entender. Cuando en otros sitios te vas a un centro comercial y yo no veo a nadie ni viéndote la fiebre, ni echándote gel, ni marcándote que no te puedes acercar más de una persona para coger una prenda, etcétera, etcétera. Y creo que esto es lo que nos quejamos también, que se puede valorar y se puede mirar un poquito con más cariño, porque creo que lo merecemos, porque creo que lo necesitamos y porque creo que eso sí que es verdad, que sobre todo en las últimas noticias de la última semana, pues al deporte hemos quedado totalmente olvidado.
Muy bien, pues creo que está muy bien explicado y esperemos que, no sé si puede haber una cita con la presidenta, porque el presidente de la Balear de Fútbol ya ha pedido una cita, no sé si tendrá cola para esperar, pero que creo que se trate con un poquito más de cariño al deporte, como ha explicado José Tirado. Pues gracias y suerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Es lo que esperamos. Son las 4:15. Nadie discute que lo primero es evitar contagios. Yo creo que nadie puede ser tan absolutamente disparatado o alocado como para querer pasar por encima de lo que es la prioridad. Pero cuesta pensar que, como dice José Tirado, se permita entrada de público en un recinto cerrado, que los chicos vayan a escuela, que estén en un aula, Algunas estarán ventiladas, otras no tanto, aunque deben estar ventiladas, y en un partido al aire libre cuesta pensar que realmente se prohíba esa competición pensando que va a haber un riesgo de contagio. El contagio es científicamente comprobado, y lo dicen todos los especialistas, es en recintos cerrados. Si estás mucho tiempo en un recinto cerrado y con personas que puedan no llevar mascarilla, es el riesgo. En lugares abiertos es muy difícil, y evidentemente en la proximidad, y si vas a estar cerca de una persona, mejor llevar mascarilla, también al aire libre, y además es obligatorio, pero es que es así científicamente, pero que al aire libre es muchísimo menos peligroso. Un último punto de vista sobre este tema. Bueno, teníamos un par o tres de puntos de vista, pero digo comunicación porque él, como entrenador y también como persona que está en la educación, tiene un punto de vista interesante. Nico López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Ayer dejabas un mensaje que la verdad me hacía pensar, y decías: niños en el cole, estampida por merenderos o zonas de recreo, manifestaciones, aglomeraciones en supers, pero los jóvenes deportistas de juegos colectivos sin competir, y los campos de juego al aire libre y con gradas amplias vacías. Solo me faltaría ver jugar con mascarillas. ¿Esperas que haya un cambio, que haya una percepción de la autoridad en este tema?
Bueno, yo creo que están teniendo un medio aquí en Buach, porque a veces parece que dan palos de ciego. Es muy difícil mandar y marcar unos límites, pero bueno, creo que si los niños pueden ir al colegio en esas famosas burbujas que se llaman, que cuando salen a las 2 ya no existe ninguna burbuja porque todo el mundo va a donde quiere, creo que se te pondría que poder entrenar y poder competir, y sobre todo también que los padres, o nosotros por ejemplo en tercera división, que suelen venir a vernos 200 personas, pues en un espacio tan grande, pues se pueda reunir la gente. Yo creo que en muchos campos se ha demostrado que se hace las cosas muy bien y que la gente responde, va con mascarilla, y bueno, casi siempre suelen pagar gente que no ha hecho nada por pecadores. Igual hemos tenido la restauración, yo creo que el 90% de gente de restauración lo estaba haciendo muy bien, y bueno, yo creo que hay cosas que no las entiendo. Hay un mismo, nosotros entrábamos y yo estuve por Puerto Poyensa, ya te voy a decir dónde estaba, y un gentío, los merenderos, un gente de 25 grados de consanguinidad, que no eran núcleos familiares, y gente por todo. Yo creo que si no abrimos poco a poco, pero un poquitín más rápido, estos centros donde los niños puedan ir a divertirse, hay que pensar que niños con 9, 10 años llevan un año casi sin poder hacer nada, y sí, yo creo que se debería.
Creo que es una urgencia ya. Yo creo que es una urgencia social ya.
Y lo que ha hecho José Tirado, que para mí es uno de los mejores dirigentes que hay en el mundo deportivo a nivel balear, igual que lo tiene Miguel Descart o Talens, que en el básquet, pues que denunciaban un poco esta situación, pues yo me apoyo, porque yo creo que lo veo, porque veo entrenar a mi equipo, veo entrenar a los niños del club y veo a los 700 niños que tengo en el colegio. Entonces yo creo que ellos lo hacen muy bien, y creo que se deben dejar de tanta historia y conseguir más vacunas y que la gente pueda salir un poquitín más.
Nico López, gracias, estamos en contacto. Hasta ahora.
Muchas gracias, a ver si ya nos olvidamos de esta pandemia.
Sí, ya toca.
Todos.
Gracias, Nico. Suerte. Hasta ahora. Luis Ángel Trives ha hablado con algunos de los equipos que forman parte de esta plataforma. Mañana nos reservamos algún testimonio más, teníamos unos cuantos, pero Luis Ángel, por ejemplo, desde el Atlético Baleares, si te parece.
Sí, con Guillermo Pisano, que hablaba así, el dirigente del Atlético Baleares, sobre lo que están pidiendo ellos.
Entonces, esta plataforma lo que hace mención es de que haya ese plan, y sobre todo, aparte de todo lo bien que ha hablado José, es algo muy importante. El deporte, a todos los niveles y a todas las edades, es salud mental y salud física. Y entonces, si de alguna manera los niños y adultos no pueden relacionarse a nivel social, creo que el deporte, con todas las medidas que se han tomado desde hace más de un año casi, creo que es hora de que también se acuerden de nosotros.
Pues así está expresado también por parte del Atlético Baleares. Mañana escucharemos más equipos que tienen mensajes al respecto. Son las 4 menos 10, hay que hablar del Bahía San Agustín.
¿Con clases impartidas íntegramente en inglés por profesores nativos? Ya es posible en el Rafa Nadal International School, un colegio abierto para todos. Descubre nuestros programas homologados de calidad para alumnos de entre 3 y 18 años en rafanadalschool.com o visítanos en el campus en la Rafa Nadal Academy en Manacor. ¡Te esperamos!
Atención, oferta válida hasta día 31 de marzo. Autodesguace Pérez le pagará 140 euros por su coche para desguace si lo trae a nuestras instalaciones. Y para no causarle molestias, consúltenos primero si se lo podemos dar de baja. 971-431-078. 971-431-078. Calle Gremio Zapateros número 60, Polígono de Son Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
¿Quieres conseguir un ahorro de hasta el 40% en el recibo de la luz? Aprovechate ahora de las subvenciones de hasta el 50% en instalaciones de energía solar, de las cuales en Puigcercós somos especialistas. Puigcercós, más de 25 años de experiencia en instalaciones solares, tanto de autoconsumo como aisladas. Puigcercós, somos tu energía. Visítanos en Gremi Ferrers 16, Polígono Son Castelló. Teléfono 971-43-1295. Puigcercós.com.
¿Buscas un coche? En OK Mobility tenemos el coche que necesitas, cuando quieras y como quieras. Compra, renting o alquiler. Tenemos más de 1000 modelos disponibles con el equilibrio perfecto entre mucho equipamiento, muy pocos kilómetros y siempre al mejor precio. No lo digo solo yo, también nuestro embajador Tony Naval.
Haz como yo y compra tu coche en OK Mobility.
Busca tu próximo coche OK visitando nuestra web okmobility.com.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
¿Quieres que tus hijos reciban una educación internacional con clases impartidas íntegramente en inglés por profesores nativos? Ya es posible en el Rafa Nadal International School, un colegio abierto para todos. Descubre nuestros programas homologados de calidad para alumnos de entre 3 y 18 años en rafanadalschool.com o visítanos en el campus en la Rafa Nadal Academy en Manacor. ¡Te esperamos!
Atención a esta noticia, se ha fastidiado y bien el ex jugador del Mallorca, Pablo Chavarría. El jugador del Málaga se ha roto el cruzado de la rodilla. Pues nada, mucho ánimo. Hablamos de baloncesto, lo decíamos, con ese partido que tiene mañana frente a Tau Castelló y luego Murcia el domingo para acabar esta primera fase de campeonato. Se escapó la victoria contra Granada, ya lo hemos comentado, después de una última acción en la que, bueno, pues se pudo haber ganado. Jacobo Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un final muy muy apretado, la verdad es que el jugador más anotador del equipo fue Kulamae, que hizo un tres cuartos extraordinarios, 25 puntos, pero en el último cuarto, en esa última posesión, pues no acierta, no convierte. Después, con seis décimas, si mal no recuerdo, marcáis una jugada para un triple, te dan a ti la bola, pero bueno, si metes esa canasta, dar la vuelta a España, ¿eh?
Sí, hubiera estado bien, la verdad que fue una pena al final el... Bueno, como tú dices, el último cuarto pues se nos atascó un poco, pero bueno, hay que pensar ya en el siguiente partido y mejorar sobre todo ese último cuarto, la segunda parte, que no fue tan buena como la primera, y eso, mejorar los detalles y ir a Castellón con mucha ilusión.
Y ganar al líder, que viene de cuatro victorias, pero es posible, ¿no?
Sí, es posible. Creo que hemos demostrado que competimos contra todos los equipos y da igual que sea el primero o el último. Yo creo que bueno, aquí en casa se nos escapó, al final tuvimos una buena segunda parte, pero no pudimos, estuvimos remando toda la segunda parte y no pudimos ganar, pero bueno, vamos con mucha confianza y venimos a hacer al final una muy buena segunda parte de la temporada y bueno, respondremos rápido.
¿Habéis hecho números o preferís ni hacerlos de si necesitáis una victoria o las dos victorias para asegurarla, estar entre los cinco primeros?
Los números es ganar el miércoles y ya está, y no preocuparnos de lo que hagan los otros equipos.
Decía el entrenador que no habíais sido vosotros, decía Alex al menos que no le había dejado contento el último cuarto, la segunda parte del partido. ¿Tenéis claro, habéis hablado en qué os equivocasteis?
Sí, bueno, no hemos tenido tiempo para lamentarnos, así que yo creo que eso es positivo y bueno, hemos hablado sobre lo que tenemos que mejorar, eso, la segunda parte que no hubo tanta circulación de balón. Bueno, al final ellos también apretaron más en defensa, se acomodaron a nuestro ataque. Y bueno, lo hemos hablado y yo creo que son detalles que podremos pulir para mañana.
Muy bien, pues mucha suerte mañana. Es un partidazo porque vosotros habéis demostrado en esta segunda fase o en esta segunda parte de la primera fase de campeonato que sois un equipo competitivo, alegre y bueno, ellos son el líder y son un equipazo también. Así que sí. Mucha suerte mañana, Jacobo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y por cierto, le están haciendo hoy pruebas a Milan Šuškašević para ver el alcance. No pintaba bien el tobillo o a ver exactamente qué es lo que tiene el pívot montenegrino del Palmera Alma Mediterránea. Ojalá que no sea gran cosa. Hubo otra noticia que debutaba el canterano Joan Feliu en la Liga Leporo después de que no hayan podido fichar otro base. Juan Domingo de la Cruz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, ¿cómo estás? ¿Bien?
Todo bien, todo bien.
Se complicaron un poquito la vida, pero bueno, también es verdad que estaba yendo todo muy bien.
Sí, no, además a un equipo que ya le habían ganado, ¿no? Porque ellos ganaban en Granada.
Sí,
o sea,
sí.
Que, teóricamente, pues era un equipo que ya lo conocían y que podían llevarse el partido muy equilibrado, pero bueno, las cosas pasan así y bueno, complicarse un poquito y ahora tienen que ir a ganar fuera.
Tú en una última posesión con tu mejor jugador, tu anotador, que ha metido 25 puntos, pero que ha fallado 3-4 tiros seguidos en el último cuarto, ¿le das la última bola o prefieres que se la juegue otro?
Hombre, por lógica, si está siendo el mejor anotador y está en racha, pues ellos tendrán las opciones ya para momentos así, ¿no? Yo creo que los entrenadores deben haber planteado la última jugada pues para que la tirara el más fiable, el que más porcentaje tenía de poderla meter. Pero bueno, el juego es así.
Sí,
hay jugadores que es así, hay jugadores que suelen meter y luego el último tiro no entra y otros que no lo esperabas y pillan un tiro libre, un tiro franco y la meten. No sé, es difícil. Hay que reaccionar muy rápido en un momento así. Lo que sí es que tiene el valor de jugársela. ¿Y quién la puede meter? El que se la juega.
Claro, evidentemente. Y a lo mejor el entrenador le ha dicho, bueno, tú busca el uno contra uno, pero dobla el balón a la línea de tres o doblas al pívot que te ha hecho el bloqueo y continuación, pero no, al final Koulamaé pues se la juega y falla. Bueno, de eso se aprende el buen jugador internacional. Por cierto, nos quedan 2 minutos, pero tengo muchas ganas de saber tu opinión sobre la llegada de Pau Gasol al Barça. Evidentemente es una noticia de mucho impacto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Yo, hombre, vamos a ver, a nivel marketing y causar sensación, no cabe duda que es un fichaje que la ha creado, ¿no? Ahora mi duda es siempre saber en qué cómo está él. Yo supongo que el entrenador debe tener claro, y debe haber hablado con él y saber para lo que viene y a qué viene y cómo está. Porque conociendo al entrenador, que ya lo escuchamos en algún partido, algún comité, decir que él quiere 12 cabrones dentro del campo, claro, no sé si Pau estará en condiciones de tirarse a poner un balón al suelo, a pelear mucho y tal, no sé. Por eso digo que hay esa pequeña duda, no cabe, está claro que es un jugador importantísimo. 2 años sin jugar, se puede notar mucho, vamos a ver. Yo espero,
a ver cómo está, sí.
Claro, yo espero que salga bien.
Pero
tengo esa dudita de que, claro, la filosofía del entrenador no sé si va muy bien al juego de Pau, ¿no?
Claro.
En estos momentos.
Y evidentemente es impacto para la Liga Española y, por supuesto, que Pau Gasol pueda retirarse en una pista y no como hasta ahora, pues que parecía que no iba a volver a jugar, pues evidentemente es una magnífica noticia. A mí me da un poquito de pena que no haya podido acabar su carrera en la NBA, con lo que ha sido en la NBA, pero pues las últimas aventuras ya el físico no le respondía, no se recuperaba de la lesión. En Milwaukee tuvo un paso testimonial y, bueno, pues parece que ninguna oportunidad le habrá salido. Y me quedo también con lo que decía Alex Mumbrú el otro día. Mira lo que decía, qué pena que no esté el público en los pabellones, porque si juega un último año en España Pau Gasol, sería para que cada pabellón le ovacionara cada jornada. Pero bueno, lo seguiremos hablando, Juanito, que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo.
Dale, pues, un abrazo, amigo. Chao, chao.
Hasta ahora. Pues sí, lo seguiremos hablando, porque evidentemente pues ya es leyenda del baloncesto español Pau Gasol, y un último año de Pau en las pistas tendría que ser así, ¿no? Pues con la gente pues ovacionándole, es así. Bueno, estamos llegando a las 4 de la tarde, momento para escuchar las últimas noticias. Gracias, amigos, por estar ahí. Hasta mañana.
¡Vamos!